director televisivo argentino, un gran director, y que realmente para nosotros es un orgullo recibirlo. Alejandro Ripoll, muy pero muy buenas tardes, bienvenido y muchísimas gracias por esta entrevista.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias. El agradecido soy yo por la invitación de ustedes y en especial de Mariela Cabano que me llamó y me propuso esta entrevista.
No, la verdad que para nosotros es una gran alegría. Charlie te habla y bueno, nada, contar de un montón de cosas de un gran director argentino que ha pasado por diferentes programas, por un montón de lugares, pero que realmente trabaja con una dedicación desde hace mucho tiempo. Alejandro Ripoll, hace muchísimos años que comenzaste la carrera como director.
Sí, mira, yo arranqué en el año 86 en OTC, pero hice toda la carrera ahí y recién en el 93 empecé a dirigir porque uno hace la carrera o lo hacía en ese momento de oficio y rindiendo exámenes dentro del canal y teniendo como profesores a los mejores directores que tuvo la televisión argentina, como María Herminia Avellaneda, como Sergio Renán, Barney Finn, bueno, infinidades de monstruos de la televisión que fueron nuestros grandes maestros. Así que calculale, son 34 años ya.
Impresionante.
En la tele.
34 años. ¿Cómo te va, Alejandro? Rodrigo Núñez te saluda.
Hola, Rodrigo.
Muy buenas tardes y bienvenido a ADN. Mira, justo estoy viendo acá que fuiste director de Showmatch, pero desde el año 2005 hasta el 2017. O sea que viviste una transición de este programa que fue extraordinario. O sea, empezando por el famoso Cantando por un Sueño, Bailando por un Sueño, y hasta los programas de broma también.
Mira, sí. Yo ingresé en el 2005 cuando Marcelo se va de Telefe y desembarca en Canal 9. En ese momento yo empecé haciendo las cámaras ocultas que no funcionaron. No funcionaron las cámaras ocultas, no funcionaron las sorpresas de tu vida. El año 2005 fue una sucesión de fracasos, Showmatch. Hasta que cuando... En el 2005 hicimos todo lo que era Canal 9, perdón. Y en el 2006, cuando nos vamos a Canal 13, ahí es donde no se encontraba la fórmula. Y no pasábamos de los 12, de los 15 puntos. Era un desastre ese año. Hasta que volvimos de Alemania, en el 2006, cuando quedaron fuera, y se largó ahí con el Bailando y se generó ese éxito. Pero te digo que antes probamos 8 o 9 formatos que nos fue pésimamente, pero pésimamente.
Claro, post-mundial. Post-mundial, que me acuerdo que sí, que en cada uno de los mundiales viajaban la producción, viajaban todos, y hacían hasta las bromas en el mismo, en Alemania, sí. En este caso las hicieron.
Sí, en ese año fue el último año que se viajó un mundial. Nada, fue un mundial muy divertido. Hay anécdotas de Martín Bossi con la cámara, con la máscara puesta, imitando a un personaje y la policía parándolo, y miraba el pasaporte y lo miraba y le decía: usted no es esta persona. Claro, tenía la máscara puesta. Y el alemán no entendía de que era un actor y de que hacíamos este tipo de bromas. Porque ellos no entienden el humor nuestro, tienen otra idiosincrasia. Así que sí, ha pasado mucho de eso en ese hermoso viaje.
Buenas tardes, Alejandro. Mara Vigarra es mi nombre, es un placer saludarte.
Hola, buenas tardes.
Yo quería rescatar más que nada, porque he leído entrevistas tuyas donde vos decís, bueno, arranco en el año 86 en Canal 7, ¿verdad? En ATC. Y chicos, yo era peón. Peón, vos aclarás, es menor que un cadete. Entonces, desde aquel cadete, desde aquel peón en ATC a levantarse en una fiesta y recibir a Martín Fierro, quiere decir que a base de perseverancia, trabajo, esfuerzo, todos podemos llegar a ser Alejandro Ripoll.
Todos pueden llegar a ser su propia historia. Yo lo único que tenía cuando entré a ATC era hambre. Lo único que tenía. Yo vengo de una familia extremadamente humilde. Entonces, lo único que heredé fue trabajar, o sea, tener la voluntad de trabajar y trabajar y trabajar. Y bueno, sí, es también lo que cada uno elige en su vida y las oportunidades que se dan y los sacrificios que uno hace. Seguramente hay mucha gente más sacrificada que yo que tal vez no hayan podido obtener los logros merecidos, pero bueno, tampoco uno se puede hacer cargo de eso. Pero sí, hay que meterle, hay que perseverar a fondo, ¿no? Y ser hacedor uno de sus propios sueños. Y soñar siempre. El día que uno pierde los sueños, se terminó la vida.
Qué hermoso mensaje. Años anteriores, cuando todavía no te había llegado la bendición de recibir el Martín Fierro al Mejor Director, fueron años esquivos, ¿verdad? 3 nominaciones fueron las que tuviste y no venía, no llegaba. Y cuando te preguntaban al respecto, vos decías, tal vez no lo merezco. ¿Qué pasó en el 2016? ¿Finalmente lo mereciste?
No lo sé. Yo sé que durante... fueron 4 nominaciones y en la última recién lo tuve. Y las otras... iba ilusionado y esperanzado. Y cuando nombraban a otro director y veía el director que se subía, que una vez fue Campanella, otra vez fue Barone, que no podía decir absolutamente nada, porque son realmente monstruos de la dirección, o sea, son maestros. Y yo no le llego ni a los talones a esas bestias. Entonces, nada. Mi incentivación era, bueno, este año no, vamos por el año que viene, vamos a buscarlo por el año que viene y a ver qué puedo mejorar de mi condición de director para que me vean y me elijan a ver, aunque sea estar nominado nuevamente. Calculá que nosotros en Showmatch teníamos como objetivo siempre romper un récord desde la dirección y desde la técnica. Y nosotros fuimos el primer programa... En obligar al canal a pasarse HD, fuimos el primer programa en tener conectadas las cámaras vía fibra óptica y no necesitar un móvil de exteriores, desde el obelisco hasta la productora. Ese día eran 26 cámaras en vivo, o sea, era poner autosuperarnos, de competir con uno mismo. Y después llegó, bueno, y cuando llegó no sé si me lo merecí ese año o no. Cuando lo pierdo, aplaudo al que lo gana y cuando lo gano lo disfruto. No trato de indagar a ver si me lo merezco o no, porque es muy subjetivo nuestro trabajo.
Alejandro, como director, ¿cuál crees que fue tu mejor proyecto?
Playhouse Disney. Playhouse Disney fue un proyecto que vinieron los españoles a hacer acá, a la Argentina, y fue una enseñanza total, por metodología, por conocimiento, por todo. La verdad que ese proyecto de Playhouse Disney fue muy formativo. La verdad que eso fue genial.
Estoy viendo justo acá que fueron, esto fue entre el año 2003 y 2005... casi uh-huh. En el mismo momento que estabas también con la dirección de Operación Triunfo. ¿Tiene alguna relación?
No, porque Operación Triunfo era con Telefe, la relación era con Telefe en ese momento. Y Playhouse Disney era directamente con Disney de España, con Disney Europa, que vinieron en su momento a hacer acá una serie de programas. Y yo después de ahí, eso fue en el año 2004, fines de 2003, principio del 2004, después de terminar Playhouse Disney dirigí No hay dos sin tres, y después fui a Operación Triunfo 3, y después de ahí ya directamente a Showmatch. Fueron años...
O sea que eran unos años que si te llamábamos por teléfono nos decían no nos jodas hoy porque estoy ocupado.
No. Siempre hay un ratito para poder charlar y disfrutar. Más de la gente de Ushuaia, con las cuales tengo muchos amigos en Ushuaia y en Río Grande. He estado en varias oportunidades y me encanta. He estado en su radio también. conozco su radio, he ido, y me encanta poder charlar con ustedes.
Volviendo a lo que fue Showmatch, ¿cuál fue el punto de quiebre? Que decís que bueno, el año 2005 fue un momento que estuvo mal. Mal.
2006, perdón, yo me equivoqué.
2006. ¿Cuándo fue el momento en el que decís, acá reventamos?
Nosotros tuvimos un programa que, no me acuerdo el año, pero sí me acuerdo el número, que hicimos un programa con 49 puntos de rating de pico. Si mal no recuerdo, no sé si fue en el 2010. Nada, hay muchos puntos de quiebre en Showmatch. Hacer el Bailando Bajo la Lluvia fue una de las experiencias más importantes de poder hacer show dentro de un estudio y que se vea y que no se nos quemó ningún equipo, no tuvimos ningún problema técnico. Eso fue genial para nosotros. A mí me encantó. El Patinando, una pista de hielo adentro de un estudio, otra locura. Y que en 6 horas vos podías bailar o en 6 horas podías patinar en el armado y desarmado, en el mismo espacio físico. Hubo así locuras importantes, pero estuvieron muy muy buenas y divertidas. Y desde el, no sé si vos por ahí me preguntás desde el punto de vista de programación o de formato. Hasta el 2017 el formato se sostuvo y después ya hay un cambio también en la sociedad donde empezamos a crecer y donde valoramos más la competencia y no tanto la problemática personal de cada uno de los participantes. Entonces también por eso el programa empieza a bajar en rating y a decaer en calidad, ¿no?
Alejandro, tengo una pregunta. Julio Nicolini, Eugenio Gorkin, son directores tremendos y seguramente tendrás alguna que otra anécdota para contarnos.
Bueno, con Eugenio Gorkin hemos sido compañeros y con Nicolini también en ATC. Eugenio Gorkin es una persona que le encanta hacer bromas. Bromas. Y bromas pesadas.
Mira.
Y de preguntarle a Eugenio Gorki cuando lo veas, ¿qué pasó el día que le puso? ¿Vieron las sillas apilables? La silla común apilable.
Sí,
la silla común apilable.
Sí.
Apilable de plástico hace como un efecto cuchara el asiento, ¿sí?
Correcto, sí.
Bueno, en un control de ATC estaba en esa silla. Y Eugenio le puso agua al asiento. O sea, tenía como 1 centímetro de agua. Y vino un director que se llamaba Chocho Domínguez, el papá de Chochito, que hoy actualmente es director también en Telefe. Y para hacer 20 mujeres, me parece que era el programa. Entró Chocho, se sentó y cuando se sentó, se mojó todo, absolutamente todo. Directamente se paró y lo fue a buscar a Eugenio Gorkin, que era operador de video en ese momento, para matarlo.
No.
Y dicen que lo corrió adentro de todo el canal. El programa salió al aire, no sé quién se hizo cargo de la dirección, pero a Eugenio lo corrieron durante varios minutos por adentro del canal, por ejemplo. Era un hombre de hacer las bromas así pesadas. Y Julio se sumó a ATC en la época de Gerardo Sofovich como camarógrafo y después pasó como director. También un gran compañero, Julio.
Alejandro, ¿dónde sos nacido vos?
En Lanús. Yo soy de Lanús.
¿Sos hincha de Lanús?
No, soy... Iba a verlo a la cancha, yo soy hincha de Boca, pero iba a la cancha cuando Lanús estaba en la C, en la B.
Mira.
Ahí. Me iba con mi sanguchito de matambre y me sentaba en la tribuna a verlo.
¿Qué cosas te acordás de porque vos dijiste que venís de una familia muy humilde? Yo siempre a veces cuando estoy contando historias o anécdotas o qué sé yo, me acuerdo quizás momentos vividos que he tenido con mis hermanos o las cosas, esos detalles tan grandes para mí, pero por ahí son tan pequeños, ¿no? Pero pero no nos encontramos con los hermanos y empezamos a charlar, no sé, ¿te acordás? No sé, qué sé yo, fuimos a pescar o hacíamos tal cosa. ¿Qué anécdota tenés vos de tu infancia?
De mi infancia, las anécdotas así que me acuerdo son con mis primos hermanos de San Nicolás. Que éramos un grupito de seis, de primos hermanos, cuatro varones y dos mujeres, que éramos seis indios sueltos por la vida, de jugar a mojarnos con mangueras hasta jugar a tirarnos con rifle aire comprimido, tuvo una locura, ¿no? En el día de hoy. Pero que en esa época, yo no sé cómo estamos, pero nosotros, mi generación está viva de milagro. Que las gomeras, jugar con gomeras, cuidábamos más a las palomas que a nosotros mismos, ¿no? Le tirábamos con la gomera a las palomas, pero nosotros nos gomeríamos con el rulero y el globo. Y la bolita verde de paraíso.
¡Oh, Dios!
¿Viste esas cosas que decís, cómo saliste vivo? ¿Por qué tenés todos los ojos? Y con lo que si tiramos se tendría que haber matado. Y por suerte sigo teniendo una hermosa relación con ellos y nos reímos y siempre recordamos estas andadas. Y todavía al día de hoy mi tío, ya bisabuelo, sigue haciéndole gomeras para sus nietos. Así que algunas cosas no se han perdido.
Pensé que iba a decir, todavía el día de hoy seguimos con las gomeras.
Sí, olvidate, porque le enseñamos a nuestros hijos o a nuestros sobrinos a cómo hacerlo. Pues tenemos un expertise importante en ese tipo de cosas.
Pues sabes que yo te voy a contar una cosa, Ale, lo que pasaba, por ejemplo, en mi casa, ¿no? Nosotros teníamos, nos habían comprado un rifle de aire comprimido, ¿no? Un Maeli de 5.5 era, ¿viste? Entonces, ¿sí? Estábamos en casa y no teníamos la mejor idea de jugar al tiro al blanco con los soldaditos de plástico, los poníamos arriba de la cama y le dábamos, ¿viste? Pero ¿qué pasa? Si le pegábamos, estaba todo bien. Ahora, si le errábamos, se escuchaba el balín adentro.
El acolchado, mi amor. El acolchado ese de Matelassé con triangulitos o cuadraditos apaisados, ¿no? No,
tremendo, tremendo. No, es lindo hablar un poquito de esto también, que nos lleva a esa gran historia que tenemos. Cada uno tiene su historia y la tuya realmente es muy, pero muy linda. Una experiencia inolvidable, contame.
Te llevo de San Nicolás, súper humilde, viajando en tren, esperándome mis tíos para llevarnos a su casa, a Las Vegas, ir en avión privado y pasarme 5 días viendo los shows del Circo del Soleil y de nada, vivir 5 días como millonario, la verdad que estuvo bueno. Eso fue impactante y la verdad estuvo tan buenas las dos cosas. Tan buenas las cosas, así que irme en ese tipo de viajes estuvo espectacular.
Qué lindo ver eso, ese cambio así en algún momento. Pero ahora yo te traigo a Nunca es Tarde, que bueno, ya estás como director desde el año 2018 y en la actualidad seguís en este programa de Fox Sport. ¿Cómo lo llevas adelante? ¿Qué tienen pensado para futuro? ¿Cómo los trató la pandemia también?
Mirá, el tema de Nunca es Tarde es un ciclo que con la adquisición de Disney al adquirir Fox, es un ciclo que por el momento está en stand-by. Veremos ahora qué va a decidir Disney post-pandemia. Por el momento lo tiene stand-by y a lo sumo utiliza repeticiones. Es un ciclo realmente con un trabajo de producción y de investigación periodística muy, muy grande. La verdad que es un trabajo a destajo de los chicos que es increíble. Y con Germán, la verdad que es un entrevistador y un conductor de la reputísima madre. Tipo brillante, con una velocidad mental increíble. Y la verdad que es un programa que por ahí es un formato estándar en Estados Unidos, pero que acá es el único que lo hace y lo hace muy bien, Germán.
Qué locura, qué locura. Ahora yo me voy a otra, pero acá ya como que me desvío un poquito del tema. Pero bueno, vos estando en Fox Sports, me calculo que me vas a poder responder esto. Es más ligado al tema del fútbol. Viste que antes de que empiece la Copa Liga Profesional, hubo algunas tratativas de que Fox Premium iba a seguir con la televisación de los partidos, pero después se bajó. ¿Qué nos puedes contar de esto, Ale?
Mira, lo que nosotros sabemos es que la AFA había decidido unilateralmente no darle la televisación a la señal Fox Sports. Y después, ante una presentación, un amparo en un juzgado, quedó de que no podían haber modificaciones hasta el cumplimiento del contrato. Y por eso los partidos volvieron a Fox. Nosotros es como que es una pelea entre vecinos. Vivimos en el mismo barrio, pero no somos responsables. Nosotros le entregamos la señal a ellos, nada más. Qué sé yo, es muy raro. Hay política de por medio, hay gestiones económicas de por medio. La Superliga nueva, nada. Cargar, renegociar. Hay muchos jugadores y poca información.
Y, es lo único que te puedo decir. Y vos, habiendo tenido la relación con Marcelo Tinelli, ¿le podés decir tirarme un centro para acá o no?
No, la verdad que no. No tengo, tuve y tengo una buena relación, pero es un ex muy buen jefe que tuve, pero no hago ese tipo de negocios o no estoy dentro de esas áreas del negocio, así que no sabría qué decirle o por qué decirle eso.
Te voy a hacer una pregunta y vos como director seguramente tendrás obviamente muchas personas que han pasado junto con vos, pero ¿quién es para vos el mejor conductor?
¿De qué?
De programa.
¿Mejor conductor de programa?
Sí.
En la actualidad, hoy,
sí.
Un conductor de programa terrible que es Fabián Doman, que labura con Intratables de una manera increíble. Un conductor histórico increíble, Julián Weich, increíble. Julián con su Sorpresa y Media y yéndote más atrás con El Agujerito Sin Fin, la empatía que generaba con los chicos y con su 360, la verdad que es increíble. Y Marcelo sí, Marcelo también. Marcelo ha sido el conductor tal vez más importante de la televisión argentina y se lo ha reconocido y valorado, pero los otros dos también me parece que son jugadores de una talla muy importante que tal vez no sea tan reconocido como lo ha sido sin Marcelo.
¿Hay algún actor, alguna actriz o alguien que haya pasado también cuando estuviste vos que lamentablemente ya no esté y que te haya dolido la partida?
No he tenido por suerte no he perdido gente en el medio que haya trabajado con ellos así directamente y cotidianamente, así que no me ha pasado, afortunadamente, y espero que no me pase por mucho tiempo esta situación. Lo que sí te puedo decir que he tenido en esta última etapa una maestra increíble, que ha sido Nacha Guevara. Con Nacha, desde que se incorporó al Bailando, hemos trabajado juntos y cada día era una clase distinta que recibía de ella. Charlábamos mucho y ella ha sido muy generosa conmigo con muchas de sus enseñanzas, de lo técnico hasta lo personal.
Todo esto que te está pasando, todo lo que trabajaste, todo lo que lograste, Seguramente tenés a alguien a quien agradecer en esta vida.
Y sí, hay mucha gente, mucha gente, porque podemos hablar del último minuto de mi vida, que por ahí ya uno ha tenido algunos logros, pero para llegar a esos logros hubo muchísima gente que siempre ha ayudado, pero muchísima. En especial mi mujer Florencia y mis hijos Juan y Nico, que se ha bancado que su padre durante 13 años no cenara en casa, por ejemplo, entre otras cosas, y que me bancaban mis 14 horas diarias de laburo y un montón de cosas. Así que ellos tres son realmente más que un pilar, más que un sostén, ellos son todo en mi vida. Y la verdad que no tengo palabras para reconocerle todo lo que son ellos para mí.
Alejandro, estamos muy orgullosos de la persona que sos, cómo nos representás también como gran director, por estar con nosotros aquí en Radio Nacional Ushuaia. Esperemos que en algún momento, cuando pase todo esto, te vengas por acá, por Ushuaia, que podamos compartir, no sé, un asado, un cordero o lo que sea, pero poder encontrarnos y bueno, darte un abrazo de parte de nosotros y agradecerte todo este momento tan lindo de lo que vivimos hoy en esta nota, en esta entrevista.
Bueno, el agradecido soy yo de que se hayan comunicado conmigo y seguramente nos vamos a cruzar en Ushuaia, porque me encanta ir. Disfruto mucho cuando estoy ahí en la ciudad o cuando salgo a caminar por la costanera. La verdad que es un lugar que me encanta. Así que bueno, sí, haremos eso. Nos iremos a comer ahí al canal de Beagle, por la ruta C, que es una de las pocas rutas que no tiene número, sino que tiene letra.
Exacto.
Nos vamos ahí a ese pueblito de pescadores. Es increíble.
Puerto Almanza.
Sí, es uno de los lugares más hermosos que conocí del mundo, te lo digo. Del mundo, es uno de los lugares más hermosos que conocí del mundo.
¿Recomendarías entonces a toda la gente que está escuchando en este momento de que conozcan Ushuaia?
No le recomendaría, le diría que es una obligación conocer Ushuaia. No es una obligación conocer Ushuaia, y es una obligación ir a ese lugar a tomar una sopa, como es, ahí no me acuerdo,
¿De centolla?
De centolla. La sopa de centolla de ese lugar es la comida más rica que existe en cualquier lugar del mundo. Le hacemos la pelea a lo que sea con esa sopa. Y mirar el canal de Big enfrente de la isla Navarino, la verdad que momento imborrable en mi vida ese.
Alejandro, felicitaciones, te damos un aplauso grande de parte de todo el equipo acá por estar con nosotros en esta tarde, y la verdad que es un verdadero placer tenerte con nosotros.
Bueno, Charlie, muchas gracias, muchas gracias.
Gracias a vos.
Okay. Un fuerte abrazo para todos.